Diccionarios de Cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hace frío en el sur de Polonia. Hace mucho frío, amigos. Pobre el cebollín que quede fuera de la tierra esta noche. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, que está entre nosotros.
Buenas noches.
Y a nuestro querido Gillespie, que ha retornado después de una larga ausencia en una gira por provincia del interior.
Provincia de Córdoba, mando un saludo grande a toda la gente de Córdoba. Me trató de una forma muy buena, respetuosa y distante.
Distante, es decir, las primeras filas estaban desiertas.
Una forma distante.
Estaba en su casa la gente.
Como esta noche.
Viví una experiencia maravillosa.
Primero, cuéntela, por favor. Córdoba, este es el programa titulado Experiencias Maravillosas.
Conocí dos lugares fantásticos. Uno es Capilla del Monte, Cerro Uritorco. No vi ovnis.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué hay de los extraterrestres de los que tanto se hablan?
No, pero
es verdad, no sé, pero siempre lo dije.
Le puedo asegurar,
pero claro, yo estoy loco. Cuando lo dice Gillespie tiene razón.
¿Le puedo asegurar?
¿Qué le dijeron esos homúnculos?
Ay, no vi ovnis, pero vi, experimenté situaciones muy extrañas. Por ejemplo, la calle principal de Capilla del Monte está techada.
Ah, sí, yo entonces estuve ahí, sí, la vi.
Un ejemplo a seguir.
Está techada, es decir, prácticamente es de noche en esas 4 o 5 cuadras del centro, porque está con un tinglado de chapa que cubre todo el cielo.
Quizás por la presencia. O una lona, cuanto menos, por aquello de la lluvia.
Desconozco cuál es el sentido.
Sí, no sé. Yo, en verano.
Para mojarse, ese es el sentido. Pero todas las ciudades tendrían que tener techadas sus calles.
¿Todas las calles, dice usted?
Todas las calles.
Es que lindo. Y podemos ir también adornando esas calles con. Casi que es una gran casa.
Yo digo algo sensato, como techar una calle para que no se mojen las viejas. Y usted ya empieza a decir: podemos adornar, no podemos adornar nada.
Pero usted así no ve ni cómo está el día, no ve el cielo.
Porque sí, puede ver el cielo tranquilamente a través de algún ventanuco.
Eran las 2 de la tarde y estaba nocturno ahí.
Lo dicho,
el centro era nocturno, luces prendidas en la calle, la gente.
Extraordinario.
Policías que estaban ahí porque parecía nocturno la situación.
Claro.
Gente que pedía alcohol.
La vida nocturna,
claro.
La famosa vida nocturna que tiene que
ver
a las 2 de la tarde, más o menos.
Boliches nocturnos, bueno, juego, casino, todo a las 2 de la tarde.
¡Qué maravilla!
Muy linda experiencia.
¿Cuál es la segunda cosa que usted vio? ¿O esa era la segunda?
No, la segunda es San Marcos Sierras.
Una experiencia mística.
Es una cosa... No me quedé ahí...
Por ahí vive o vivía o pasaba Karina Biorlegui.
Sí, seguro. Sí. Seguro, no me cabe ninguna duda. Viendo la plaza principal llena de barcitos, con mesitas, con mucha cerveza artesanal...
Sí, muchos restaurantes vegetarianos también,
sí,
¿no?
Y las casas, que todas las casas tienen un letrero en la puerta. Por ejemplo, dice, alquilo una pieza. pase a la casa siguiente.
Aunque no alquilen una pieza, igual le ponen un letrero.
Sí.
O sea, todas las casas tienen un letrero que dice alquilo una pieza.
Porque es como una especie de comunidad medio de los 60, 70 del hippismo en adelante, ¿no? Entonces la casa siguiente dice, vendo lechuga.
Ah.
La otra dice, vendo pollo.
Ah.
La otra dice, cambio pollo por lechuga.
Cambio lechuga por tero.
Todo el mundo va generando pequeñas cosas, como huevos, verduras.
Vendo huevos. Sí.
Y hay un ecosistema, un sistema cerrado, porque están también alejados a unos 30, 40 kilómetros del otro pueblo. Y ahí funciona todo un ecosistema. Uno hace cerveza, el otro hace vino, el otro hace whisky, el otro hace anís, el otro hace licor, y bueno, así va pasando.
Se agarrarán una sesbornia cada noche.
Cada tanto aparece uno que cambia un pollo por licor y otro lechuga por un pollo.
¿Y usted se desautoabasteció?
Me pareció un lugar fantástico, idílico.
A mí me gustó Capilla del Monte, porque la calle techada me gusta.
Ya me imaginé, usted de punta en blanco caminando por la calle sin problema de nada.
La calle techada, extraordinaria.
Pero, por ejemplo, para jugar a la pelota, ¿qué altura tiene el techo?
Porque no, es un tinglado alto, ¿eh?
Un tinglado alto. El techo medio yome, imagínese de chapa, pero alto, eso sí. Venecia tiene las calles techadas. Muchas calles de Venecia son un pasillo. Además de las calles que son canales de agua, pero las calles interiores... quiero decir que muchas de ellas están techadas, como si usted estuviera en el interior de una casa, algo así. Está bien. Bueno, ¿y usted dónde fue, Barton?
No, yo estuve...
El muchacho fue a Venecia.
No, no, yo... yo estuve en casa, medio engripado.
Bueno, muy bien.
Bueno, qué poquito. Ay,
saludemos a nuestros amigos. Saludemos a nuestros amigos, rápido. Apúrese, no se apure porque voy a comer un pedazo de mediano.
Bueno, yo voy a saludar a Luli y a mis amigos hinchas de River.
¿A quién?
A los amigos hinchas de River que tengo.
Lo había anticipado el señor Dolina, habló de River dicho. Al principio del campeonato, dijo River y Estudiantes de la Plata, y no anduvo mal, ¿eh?
¡Fue primicia!
No anduvo mal.
¿Usted anduvo por la cancha o no fue?
Fui a la cancha, sí. Fui a la cancha, invitado por Gustavo... La Mato, un amigo que es el representante de Lautaro Acosta, para ver a Lanús, que justamente juega con Boca.
Ah, mire qué casualidad.
Así me fui a la platea de Lanús, me trataron fenómeno. Sabían que yo era hincha de Boca, pero bueno, bien. También tuve la precaución de no gritar los goles.
Claro, y no se fue vestido con gorrito.
No, por el contrario, por el contrario, fui a saludar a Lautaro Acosta, y aunque después no lo vi, también a Diego Valeri, que es amigo del programa, y saludé a Frizzla, que es uno de los jugadores. Después estaban todos un poco demorados, pero un saludo y un agradecimiento a la gente de Lanús, que me trató muy bien allá.
Muy bien.
Y es un club bastante ejemplar, o ejemplar.
¿Cómo?
Ejemplar,
sí.
Ejemplar, un club ejemplar. En cuanto a sus administraciones, cómo maneja sus fondos, etcétera.
Ah, yo no sé, porque no le quise preguntar.
No, pero anda muy bien.
Estaba por preguntar, dígame, ¿usted cómo manejan acá los fondos? ¿Qué es lo primero que yo hago?
Muy bien.
Se evoca por cómo manejan los fondos.
Me hizo acordar que tengo un amigo que ganó en la lista de Boca el domingo. Y estaba metido.
¿Quién ganó? ¿Pompilio
ganó? Ganó el oficialismo, sí.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a... ¿Usted ya saludó?
No, yo tengo que saludar a Juan Carlos Jacobino, que es un artista del rock, iluminador, manager de Luis Alberto Spinetta y amigo personal, y a su mamá Elsa. Son hinchas de Chacarita y están esperando tener un momento de suerte.
Muy bien.
Política, pero...
Tengo aquí correos electrónicos. Matías de Bahía Blanca quiere oír un poquito del último café. De todos los tangos de don Héctor Stamponi que me gustan todos, este es quizá uno de los que menos me gusta.
Medio jazzístico, ¿no?
La melodía es muy lindo, pero...
Como una balada
de... Quedémonos aquí, sí. Es como otra cosa. Queridísimo Dolina, quiero que me ayude. Estoy enamorado de un hombre 10 años más grande que yo, dice Ana.
No hay problema porque la mujer puede ser más joven.
No, no, pero este no es el problema.
A ver, con la mujer.
No, no, acá lo que dice es esto. Ahora me estoy dando cuenta de que es tan inmaduro como un hombre de mi edad. O más todavía. ¿Qué hago? Este hombre me gusta, pero no sé hasta cuándo lo voy a aguantar. Esto ya lo escuché. Ahora va mi pregunta. ¿La edad del hombre es directamente proporcional al grado de madurez? Mi pregunta es esta. ¿Por qué hay que convertir en regla general cada bagatela que nos pasa? Conocemos a un hombre que es inmaduro, el hombre rubio, ponerle, y que vive en la calle Independencia, ¿es inmaduro? No, el que es inmaduro es el tipo que le tocó a usted. Después hay inmaduros de la edad de ese tipo, inmaduros más jóvenes, imbéciles más viejos.
Lo que sí es cierto es que la mujer, supongamos una mujer y un niño, un niño y un niño de 11 años.
Sí, señor.
El niño es mucho más inmaduro que la mujer.
Sí, el nené, sí, sí.
Es decir, que como dijo alguna vez Jorge Asís, la relación exacta sería la mitad de la edad del hombre más 2 años.
Claro.
Eso sería la pareja perfecta. Hombre de 28.
Sí.
Mujer de 14, 16.
Ahora, discúlpeme, hombre de 12.
Bueno, discúlpeme.
Hombre de 12, mujer de 8. Ahora, cuando el hombre tiene 2 años, la mujer es más grande. Es verdad. ¿Le gustó?
Sí.
Bueno. Y finalmente, voy a continuar adelante. Alejandro, soy Victoria de La Plata. Hace un mes que no puedo ir a verte al Coliseo porque en la Facultad de Agronomía nos toman los parciales los sábados a la mañana. Están en contra del programa. Sí, señor.
Claro que sí, siempre dijimos que la Facultad de Agronomía está en contra de este programa.
Sí, señor. Mañana rinden incluso, esto se refiere al sábado, química inorgánica. ¿A usted le parece una muchacha joven? Rindiendo química inorgánica delante de cualquiera ahí.
Y aparte, sí, en agronomía, y además es inorgánica, ¿para qué la estudia?
Claro, tiene que ser orgánica para llevarse a estudiar animales.
Soy inorgánico, no estudio nada, discúlpeme.
Bien. Dorina, mi nombre es Daniel y soy de Córdoba. Me la paso pensando algo inteligente para decirle, pero nunca se me ocurre, etcétera, etcétera. Hoy cumplo años. Me gustaría que me cantaran feliz cumpleaños.
Eso es muy inteligente.
Eso es inteligente. Cumplir años hoy es fantástico. Páselo al sordo Gansé. Un saludo muy especial nos manda alguien que no quiere decir quién es. Desde la fría noche, montevideana, Patricia, ¿cómo está? Bueno, estamos ansiosos, dice otra persona, en Rosario, esperando el viernes 13 para ver a Coco Silly. Bueno, ya va.
Sí.
No sabíamos que
estaba. No, la verdad es que nos enteramos.
No cuenta nada. No cuenta nada, y nosotros nos enteramos por... Por boca de algún ganso. Discúlpeme, ¿no? No quise ofender al oyente, Fernando, ¿eh?
Ahora, no será como lo suyo en Santiago del Estero, ¿no? Que dicen que está y no está, en verdad.
Sí, en realidad, cada momento me llega un mail preguntando cuándo
va a estar en Santiago del Estero.
A la feria del libro de Santiago del Estero, diciendo que corren rumores.
El único que no sabe es usted. Usted va a estar. Ya está confirmado que usted va a estar.
Lo van a llevar.
Me van a llevar.
Ya lo van a invitar, pero lo sabe todo el mundo menos usted.
Bien, Martín de la Plata nos saluda, Nicolás de Córdoba nos felicita, pero por el programa.
Ajá.
Dolina, soy Pablo de Montevideo. Quiero escuchar, interpretar por usted, el tango Mano a Mano o en su defecto La Felicidad, de Palito Ortega. Efectivamente es un defecto. Un defecto del tango Mano a Mano, un defecto gravísimo, es que suene como La Felicidad. No queremos ser sus nueras, pero sí sus amantes, dicen Melisa, Anabela y Canela. La del medio cumpleaños, Anabela, ¿eh? Uh-huh. Según parece, Melisa, Anabela y Canela marcan 1.35 la milla. Sí. Estamos comprando portalías y ropas íntimas nuevas para consumar nuestra relación con ustedes cuando vengan a San Miguel. Somos Laura y Alicia, de esa misma localidad. Estaremos el día... El día 27 en San Miguel, y hoy me enteré dónde es.
Sí, ya tenemos dirección.
Mañana va a ir la producción para asegurarse de que
tenemos. Sí, el lugar de condición.
Yo no tengo
comentarios. Pero es en Muñiz, en realidad, no es en San Miguel. Es en Muñiz. A una cuadra en la Plaza Muñiz, en la calle Sarmiento, a una cuadra de Perón, que antes era León Gallardo, y a una cuadra también de la Plaza Muñiz, que queda a una cuadra de la estación Muñiz.
¿Pero qué? ¿Tiene una cuadra Muñiz? Discúlpeme. No, no,
tiene toda una cuadra. Es muy lindo Muñiz. Así que...
¿Queda pasando o antes de San Miguel?
Antes, en la estación anterior. Bueno. Habrá 15 cuadras de Muñiz a San Miguel. Es una estación que está muy cerca de la otra, ¿no?
Muy bien.
Es en el Club Muñiz, Sarmiento 1080.
El Club Muñiz,
¿eh?
Que no es otro que aquel que motivó el enojo de un oyente. Una anécdota clásica. Un oyente se enojó conmigo porque me juró que él había jugado conmigo en el Club Muñiz. Y al decirle yo que nunca había ido al Club Muñiz, este hombre se enojó muchísimo y me dijo que yo negaba mi pasado, etcétera.
Pero ¿cómo?
Y entonces, algunos de mis amigos empezaban a, incluso para que el tipo se fuera, ¿no? Empezaban a aconsejarme que le dijera nomás que sí. Pero yo me había emperrado en no haber jugado a Muñiz. Y él se emperró en que yo sí había jugado y que lo estaba negando. Andá a saber por qué, ¿no?
¿Pero qué motivo usted puede tener de
negar? No sé, yo no sabía los motivos, pero lo estaba negando. Así, con tanta fuerza que incluso yo mismo, como creo ahora, creía no haber ido nunca al Club Muñiz. Pero el hombre me convenció.
Y sí.
No alcancé a decírselo, pero me convenció, porque tenía él mucho más interés en que yo hubiera jugado un Muñiz del que yo tenía en no haberlo hecho.
Ahora, el 27, cuando vayamos, quizás tiene como una especie de déjà vu. Y...
Exactamente, sí, se puede producir esa iluminación repentina del pasado. Muy bien. Últimos correos electrónicos. Por ejemplo, ¿quiere que seamos amantes ardientes? Dice Andy de San Miguel. Mira, vos, San Miguel va a estar. La charla de hoy.
Va a tener que ir con traje de amianto. ¿Eh?
Sí, ciertamente. La charla de hoy, que es la del viernes, me recordó a Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. Bueno, dice Claudia de Congreso. Exactamente, el Panurgo se muere de la risa en un capítulo, y en la charla del viernes el rey Jorge de Inglaterra se desgraciaba de la risa después de un episodio. Gracias también a Silvia de Bahía Blanca. Bueno, que dice que no se dejaba poner inyecciones cuando era chica. No le pienso pedir casamiento, dice María Cristina de Pompeya. Bueno, y habla de su papá, que hizo el papel del León de Francia. Claro, era un radioteatro, ¿no?, el León de Francia, ciertamente. Y también he escuchado Fachenzo el Maldito. Steffi de Córdoba tiene 20 años y dice, mientras mis amigos se divierten teniendo sexo y bailando, yo prefiero escuchar cómo jugaban a las patentes usted y Coco Silly, la charla del viernes, donde Coco Silly sostuvo que los jóvenes de hoy no se saben divertir, que están todo el día teniendo sexo, bailando y riendo, mientras que él, cuando era chico, se divertía jugando conmigo a las patentes de los autos. Como él tenía las pares y yo las impares, nos quedamos hasta las 5 de la mañana mirando autos que venían parados en una esquina. Eso era diversión, y no esta locura orgiástica de la juventud de hoy, que no se sabe divertir, ¿me interpreta? Nosotros con el señor...
Sí, señor. ¿Sigue jugando a lo de las patentes?
Ahora, todo tiene su momento.
Tampoco.
Hay una edad para todo. Nosotros ahora nos juntamos para recordar cuando jugamos a las patentes. Nos vamos ahí un...
ya no jugamos. Recordamos.
Recordamos poco cuando contábamos. Y siempre nos acordábamos. Nos acordamos de todo. Incluso a veces nos acordamos de habernos acordado. Como hace tantos años que vamos a ese bar, a veces estamos en el bar y decimos, ¿te acordás cuando estábamos en el bar?
¿Y no les pasa algo novedoso en el bar? Digo, tanto que van al bar.
No queremos que ocurra. Nos pase algo novedoso.
No, la idea es recordar el pasado.
La idea nuestra es que no nos pase nada.
Ya cerramos la...
Claro, ya está.
La admisión de...
Pero mire que ahora las patentes tienen además tres letras y tres.
Por eso no quiere, no, yo no las entiendo. Mismo las computadoras y los contestadores. Yo no hablo con contestadores.
No, con máquinas no.
No, Bengolea, yo no hablo con máquinas, no. El otro día me dice, deje su mensaje, después no, le digo, corté.
Y pero usted se precisaba comunicarse con esa persona.
Sí, tenía una gran urgencia en hacerlo, pero...
Sí, pero con la
máquina. No, yo no. No, no. Lo mismo las cartas yo las escribo a mano.
Ah, sí, sí. No manda emails.
No, ¿qué? No, señor, no.
Porque sabe que hay virus que destruye la carta.
Yo escuché hablar del virus y a mí me agarró un virus.
Sí, agarra la carta.
Yo le llevo en golea cuando me agarró el virus a mí, que teníamos que reunirnos en el hospital y no en el bar.
Sí.
¿Se acuerda?
Y le cambió.
¿Qué noches aquella en el hospital, eh? Él iba al Macea, contaba en cuentos verdes y yo en la cama, inconsciente mirando para arriba con la boca abierta. Yo no me acuerdo, pero ellos me cuentan que fue así.
Qué linda la amistad, ¿verdad?
Sí, la amistad es extraordinaria, ¿eh? Yo recuerdo cuando era chico, una esquina inolvidable. ¿Dónde era?
En Pompeya.
No, no me acuerdo, pero era una esquina inolvidable para mí. Aquellos viejos amigos que nunca olvidaré. Sí. Bueno, no viene al caso ahora porque...
¿Quién? Diga un nombre.
Se me fue.
Uno de los que no
vale. Todos inolvidables.
Diga un nombre.
Nunca los podré olvidar. Ahora no me acuerdo, pero... Y hacíamos cosas también inolvidables, de las cuales lamentablemente no puedo acordarme, ¿no?
¿Y usted
no? Había alguien que... a veces iba a pescar a Escocia y a veces era abogado en Londres. Entonces, cuando estaba en Escocia, decía, ¡ah, si estuviera en Londres litigando! Y cuando litigaba en Londres, decía, ¡ah, si estuviera en Escocia pescando! Pero a veces se equivocaba y estando en Escocia, decía, ¡ah, si estuviera en Escocia! Y estando en Londres, decía, ¡ah, si estuviera en Londres! ¡Ah, si estuviera en el programa de radio!
Está en el programa de radio.
Por eso. Nostalgia del presente. Un programa con tangos de ayer, de hoy y de mañana.
¿Pero no se acuerda cuando jugamos al fútbol en Muniz?
A ver, le voy a hacer una...
Nunca estuve en Muniz, caballero.
¿Cómo que no?
¿Cómo?
Es una pregunta filosófica, ahora que tocó el tema, un tema que es urticante. Metió el dedo en la llaga hasta el fondo. Cirugía sin anestesia.
Y ustedes oyen un grito, es de Gilles.
Cuando uno trata, rememora el pasado, en realidad, ¿uno quisiera volver a ese pasado?
Algunos sí,
¿o
otros
se quiere escapar del presente simplemente? Nah, y se...
hay gente que sí quiere volver al pasado. ¿Y si volviera instalada la lámpara de su vida en el 7 de abril de 1960? Entonces, todo lo que ha pasado después... les parece superfluo y quieren volver ese día. Otros no. Otros se deprimen cuando les hablan del pasado. Vienen los compañeros del colegio y empiezan a decirnos, ¿te acordás? Y el tipo se deprime y quiere que salgan de su vista.
Yo creo que es una trampa eso.
Sí, claro que es una trampa.
De recordar cosas del pasado como que fueron mejores.
Indicadas. Yo estoy en contra de toda conmemoración. Así que no. Pero hay gente que sí, que no, se acuerda. La enfermedad eran las de antes. No voy a comparar, antes se agarraba una escarlatina y ahí nomás espichaba. Y lo dicen como si fuera. Bueno, vamos al programa.
Programas eran los de antes, disculpen.
Programas eran los de antes.
Muy bien, los correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y para los aquí presentes, les recordamos que hay cajas, para dejar mensajes.
Hay cajas para dejar mensajes, donaciones, frutas.
Así es, y pedidos para el sordo Gansé también.
Los mensajes falsos, los mensajes verdaderos van en la caja roja,
así
y
es.
Los falsos en la caja verde. Se prohíbe poner en la caja verde un mensaje diciendo, este mensaje es falso. Porque de ese modo estalla el universo.
Ya lo saben, ¿eh?
Estaba pensando... ¿Sí? Me quedé pensando en otro tema que hablamos hace un rato.
A ver.
¿No será que lo que uno extraña es la juventud?
Claro, por supuesto.
Uno vuelve al barrio y no le parece que era tan espectacular. Claro. Vuelve a encontrar a los viejos amigos y le parecen unos salames. Vuelve a revivir las cosas y no le...
extraña a lo mejor una salud, puede ser. Puede ser, en algún caso, en otro por ahí no. En otro, si usted se siente mejor a los 50 años que a los 25, cosa que a veces pasa,
sí.
No extraña entonces, no quiere eso. Si usted a los 25 estaba prisionero de 45 dificultades, no va a querer volver. no va a querer volver. Frecuentemente hay una apreciación del mundo, como en algún mensaje de aquí, que tiende a dar por general lo que es solamente particular. Entonces, un tipo que a los 12 años corría por todas partes, dice a los 60 que era mejor el mundo en 1950, pero no. No era mejor uno en 1950, claro. No era el tipo ese, ¿no? Así que sí, es así. Los primeros amores secretos de Josefina. Josefina, la Beauharnais, la mujer de Napoleón.
Sí, señor.
Vamos a ubicarnos en Francia a comienzos del año 1798. Napoleón y Josefina estaban recién casados. Por esos tiempos Napoleón era un general afortunado, ciertamente, que servía a las órdenes del directorio, que era la última de las formas del gobierno revolucionario, antes del consulado y desde luego antes del imperio. La primera de las órdenes que cumplió Napoleón fue la de entrar en Italia y atacar a los austríacos. Los del directorio dijeron: vea, Napoleón, entreme en Italia y atáqueme a los austríacos. Napoleón llevaba 38.000 hombres hambrientos y mal vestidos, y debía enfrentar a 60.000 que estaban en mejor estado. Aunque debía encargarse de ordenar convenientemente esa tropa, la verdad es que Napoleón no hacía otra cosa que pensar en su mujer. En su viaje hacia Italia se lo veía caminar por los bosquecillos o entre las piedras, y allí en los árboles o en el piso o en las rocas escribía notas apasionadas respecto de su amor. Josefina se había quedado en París. Cuando Napoleón se confinaba en su carpa de campaña, muchos creían que se dedicaba a estudiar el plan de batalla, pero la verdad es que pensaba únicamente en el cuerpo de su mujer y le escribía cartas en las que mezclaba con toda inocencia el amor y los celos. Tenía miedo de que en París, que era una ciudad llena de seductores, Josefina cayera en manos de alguno de ellos. Y le escribía cosas así.
Ah, pero es una carta,
la carta original. De seguro interrumpes la lectura de mis cartas para ir al campo, en donde un amante joven se encontrará contigo sin dificultad. Bonaparte había inventado ese amante sin imaginar que efectivamente existía, y no uno, sino varios. Bueno, forzado a terminar la guerra para poder ver a Josefina, Napoleón se lanzó sobre los austríacos con una capacidad notable. En 15 días logró 6 victorias, tomó 21 banderas al enemigo, se apropió de 100 cuadros del Papa. En fin, desastre. Hizo nada más que porque estaba apurado por volver con su mujer. Orgulloso de sí mismo, deseó mostrar toda su potencia a Josefina y le envió cartas exigentes que le invitaban a visitar Italia de inmediato. Venía a Italia. Pero Josefina no tenía ningún deseo de abandonar la dulzura de París y respondió con evasivas.
No puedo ahora.
La veremos, qué sé yo. Desesperado, Napoleón envió a su amigo Joaquín Mirá con otro mensaje que también le sugería que fuera a Italia. El resultado no fue el esperado. Josefina tomó a Joaquín Mirá como amante, que después fue uno de los mariscales, ¿no?, de Napoleón. Cuenta que una vez Mirá, un poco borracho, casi se descubre a sí mismo como amante de Josefina. Parece que estaba en una comida con unos camaradas y propuso a los invitados
un brindis.
Un brindis, no. A preparar un ponche los convidó a todos. Y dijo que había aprendido a preparar esa mezcla con una criolla. La criolla no era otra que Josefina Beauharnais, que provenía de América, ¿no? Y que esa criolla, de la cual ocultaba el nombre, le había regalado un instrumento especial para exprimir limones y naranjas. Y entonces mostró el exprimidor. He aquí el exprimidor. Y uno de los invitados agarró el exprimidor y empezó a leer una dedicatoria, que no era otra que la dedicatoria del propio Napoleón Bonaparte. En verdad, Bonaparte le había regalado el exprimidor a Josefina, y Josefina se lo había regalado a Mirá. Cuando Joaquín vio eso, vio que el amigo estaba leyendo en voz alta, se precipitó sobre el tipo y llevó el aparato a otra sala diciendo que era inservible. Cuando Joaquín Murat regresó junto a Napoleón, le dijo que Josefina no podía viajar, pues debía cumplir con algunos protocolos. Napoleón se enfureció y mandó nuevos mensajeros a enviar nuevas invitaciones a reunirse con él a Josefina. Pero Josefina continuaba con sus diversiones, participaba de todos los bailongos y festejos del directorio, que según parece eran extraordinarios. En una oportunidad, un hombre rico, un tal Arnoldo, invitó a su casa a Josefina y a un grupo, ¿no?, para mostrarles algunos de sus objetos. Parece que coleccionaba autómatas, Arnoldo. Llegaron varios nobles y amigos, entre ellos estaba Josefina y uno de sus amantes, Hippolyte Charles. Ya hemos hablado de él. Era un, incluso Hippolyte era un funcionario corrupto que se había hecho amante de Josefina. Bueno, en el transcurso de aquel evento, Arnoldo propuso recorrer su colección de autómatas y dijo: algunas de estas máquinas parecen tener vida propia.
¿Qué eran los autómatas? Disculpen, yo estoy pensando como una especie de robots, pero
claro, efectivamente.
¿Ah, sí?
Sí. Josefina y Charles, un poco aburridos, se refugiaron en una habitación vacía que encontraron por ahí. Se metieron ahí. Mientras los concurrentes se maravillaban con unos patos que comían grano, unos pájaros cantores y unos perros de lata que caminaban, los tipos estaban en una pieza vacía, ahí, dele que dele. En un momento el dueño de casa aseguró que aún guardaba algo mejor, su autómata más bello, el que tenía mejores movimientos. Entonces llevó a sus amigos a un gabinete, abrió la puerta y dijo: miren, y lo que se vio no era en absoluto lo que había preparado Arnoldo. En un sillón se veía una pareja animada por movimientos naturales.
No era para
Josefina y Charles. Cuando vieron que se abría la puerta, salieron corriendo en busca de sus prendas diversas. Y Josefina pidió después, por el bien de Francia, que aquello que se había visto no se contara jamás. Mientras tanto, Bonaparte seguía esperando a su esposa en Italia. Enojadísimo, anunció que abandonaría el ejército para correr donde Josefina. Entonces, informado de esta decisión, Carnot, que era el ministro de guerra, se asustó. Y trató de convencer a Josefina para que fuera. Ella se negó por dos motivos. Primero, que no quería. Y segundo, tenía miedo de que Napoleón la maltratara, enojado por tantos meses de eludirlo. Bueno, los hombres del directorio insistieron y Josefina resolvió lo siguiente. Pidió a los funcionarios que certificaran que hasta entonces ella no había podido abandonar París para no distraer a su esposo, y que había sido el propio directorio quien se lo había prohibido. Era un modo de distraer la atención de la verdad, ¿no? Sus amantes. Y por ridículo que fuere, el directorio accedió a este pedido. En realidad,
eran cómplices de ella.
No solo eran cómplices, uno de ellos, Barra, era amante de ella.
Claro.
Fue Barra el que se la presentó a Napoleón. En realidad Barra se la quería sacar de encima y se la presentó a Napoleón. Y entonces el directorio accedió al pedido de Josefina y le mandó una carta a Napoleón que decía:
ah, pero ¿cómo puede ser que tenga la carta original también?
El directorio, que se había opuesto a la salida de la ciudadana Bonaparte por temor a que los cuidados de su marido lo arrebataran de los que la salud, la patria y la gloria le exigen, ahora autoriza su salida, puesto que Milán ha sido tomada. Muy bien. Cubierta por un papel oficial, Josefina afrontó sin temor su viaje a Italia para unirse con Bonaparte, al que todos los emigrados políticos de la región llamaban Napoleón Cornaparte.
¡Qué mal!
El 9 de julio Napoleón recibió encantado a su esposa, que no estaba muy entusiasmada, pero bueno. Bonaparte leyó la carta del directorio, creyó, la amó y fue feliz por algún tiempo, como suele ocurrir, ¿no? Esta es la historia. En realidad, Josefina lo quería mucho, lo amaba. Lo mismo que él, pero se eran infieles mutuamente con gran entusiasmo, ciertamente, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno. ¿Podemos poner algún... Sí, ahora le voy a decir. Manda una carta al discotecario.
Sí, pero también puede mandar al discotecario. Yo no sé, tiene todas las cartas aquí, usted, las que se mandaban entre ellos.
Tengo todas las cartas, incluso tengo una tarjeta postal.
Ajá.
Que,
No me va a decir que el discotecario era amante también.
¿Qué dice? Esto que se ve aquí es Milán. De un cuadro pintado ahí conmigo. Sí,
pero es Milán, ¿no? Esto que...
Sí, más o menos. Ya la tomé, decía Napoleón, en esta tarjeta postal. Bueno, ¿a quién dedicar esto? ¿A quién dedicar esta historia? Primero...
Yo se lo voy a dedicar, discúlpeme, nunca le dedico nada a nadie. Se lo voy a dedicar a Napoleón, justamente.
Bueno... ¿Por qué? Porque sufrió mucho.
Porque sufrió mucho, pero él también, con sus cartas de mala onda, ya estarás con algún amante, indujo a la mujer a que lo engañara.
Sí, señor. Muy mal. Si él no hubiera confianza... Ay, seguro que ahora que no voy yo, ahora por teléfono, el tipo de Mendoza, poner.
Sí.
Seguro que ahora que no estoy, está saliendo con alguno. Y la mía no estaba saliendo con
alguno. Le da una idea, le da idea.
Dice, ahora que corta este, se me ocurrió una idea. Voy a salir con uno.
Y aparte, exacto, ya desconfía de entrada. Y
claro, el presidente va a venir y va a armar lío igual.
Claro.
Para eso salgo.
Sí.
Y listo, ya la desconfianza que me tiene, por lo menos justificada.
Dice, claro que sí.
Bueno, también a los soldados franceses que acompañaban a Napoleón y que tenían que sufrir los avatares de lo que pasaba por la cabeza de su jefe. ¿Entiendes? Teníamos que tener 6 batallas en 21 días.
Claro, porque
el tipo tenía que volver con la mujer, dejate de embromar. Bueno, y también al abogado Arnoldo, aquel que juntaba patos mecánicos.
Dejó pensando igual el exprimidor con dedicatoria. La dedicatoria estaba grabada en el
exprimidor. Estaba grabada en el exprimidor, qué idea también. Regalar un exprimidor y grabar la dedicatoria. A mi querida esposa, que nunca olvidaré, este exprimidor.
¿Y de qué era ahí? Que... Los pellejos de la naranja.
Todo ahí. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario ha resuelto que el vals que se llama tarjeta postal,
sí,
sirve para ilustrar adecuadamente este collar de cartas que Napoleón le enviaba a Josefina. Vení, vení, cuá, qué sé yo, vendrás con alguno, qué sé yo. Teníamos elegido otro disco, pero el discotecario insistió en este. Lamentablemente canto yo ahí, pero en cambio está, para fortuna nuestra, el amigo Fernando Marsán tocando con su trío de cámara, que siempre suena bien. Así que oiremos Tarjeta Postal, un vals compuesto seguramente pensando en estas cartas de Napoleón,
no creo,
Candia,
pero bueno,
a su esposa Josefina. Adelante por lo que más quiera.
Lejano dolor de cosas viejas, deja el mano llorar de la conexión, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta de ser mejor. Hoy saquito, bello yo se dio el vino, con tu ruido de sapos y el santo, y en la puerta que tuve aquella puerta, la mano blanca y puerta que fue al tambor. Llamar los dormidos metales que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la casa, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Thank you. ojos abiertos entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresa el cerdo con el acordeón. Paisajito de sus ojos añoro, con el lloro pequeño de este vals, en la esquina hermosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Samarano por mí los detalles que sueñan en una carpeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. En la casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelve en el barrio perdido, como una marisa tarjeta postal.
En la voz de Alejandro Dolina, tarjeta postal.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. ¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora, cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Dejamos un mensaje 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, a donde estaremos hasta el jueves, porque el viernes iremos a la Ciudad de La Plata otra vez. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre, con entrada libre y gratuita. Y aquí han llegado muchos mensajes de los oyentes, pero también saludos, Negro, por el Día del Periodista.
Sí, unos saludos que no tienen mucho que ver con mi profesión. Claro, pero no he sido nunca de periodista, pero bueno.
Pero bueno, ese de Costa Galana.
Si son saludos amistosos, bueno.
La CETERA, la Agencia Judía de Noticias, la Municipalidad de Avellaneda, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Metrovías.
Bueno, muchas gracias.
Sí.
Pero usted sí es periodista, así que yo lo saludo a usted.
Bueno, muchas gracias.
¿Y usted también?
Yo no.
Usted hace entrevistas y esas cosas, no lo niegue.
Pero mal.
Ah, bueno.
Ah, no importa.
¿A mí no me dice igual?
Sí.
Bueno, no, usted lo hace bien. ¿Ha hablado libros, Guille?
Sí, fantástico. Como el libro Inmediato Atrás, de Irene Vivalda y Ivana Reutberg.
Bueno, ¿qué es, un libro de poemas?
Ajá, sí, sí, muy bien.
Bueno, gracias. ¿Qué más tiene?
Hay mucho libro hoy.
Sí, mucho.
Paola Susana Solorza le manda Contigüidades, un mundo. También
la palabra contigüidades.
También de poemas, ¿eh?
También de poemas, y las contigüidades en los poemas son importantes, porque ahí está la metonimia, que no es otra cosa que una contigüidad, y forma parte del arsenal de los tropos de los que se vale el poeta. ¿Qué otra cosa tiene, Guido?
Karina Rothblatt le manda Imágenes de una voz, que es un libro de...
También de
poemas, también poemas.
Historias de Botella al Mar, ¿no?
Sí, Botella al Mar y otros de Vinci Guerra.
Bueno, Botella al Mar es... Contigüedades, un mundo es de Botella al Mar y el otro es de Vinci Guerra. María Ruth Pardo Belgrano, A la Intemperie, también es un libro de... No, es un libro de relatos este, ¿eh? Es de la colección Nuevo Cauce de Vinci Guerra, de relatos. María Ruth Pardo Belgrano, A la Intemperie. Uh-huh. Teresa Sued, El Nombre del Silencio, es el título de este libro de Lidia Vinci Guerra. Bueno, Nilda López Foster es la autora de Recibido para Dar, de la colección Vinci Guerra, el libro argentino. Este sí es un libro de poemas. Y también de la colección Metáfora de Vinci Guerra, otro libro de poesía, de Patricia Pérez Madrid, La que llegó del mar. Ajá. También he recibido de la Fundación Argentina para la Poesía un extenso libro, Poesía Argentina Contemporánea. Bueno, bueno. Sí, adelante, eso es todo lo que tengo. Tengo también nuestra revista de cabecera, la revista Barcelona.
Y acá recibimos la revista Debate, que trata toda la problemática del campo y el conflicto con
la
el gobierno.
La revista Debate, sí. Efectivamente. ¿Cómo se sale?
¿Cómo se sale?
¿Cómo se sale? No sé. Pero la revista Debate sí lo sabe. ¿Qué dice?
El agravamiento del conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario, las posibles soluciones, opiniones de analistas políticos y periodistas, todos
más. Es difícil hacer una revista semanal con el tema del conflicto del campo,
sí.
Y semana a semana hay que escribir lo mismo.
Sí,
y
el mancomunado se llama la revista. Bueno. ¿Qué
bueno,
tiene usted?
Mensajes de los oyentes.
Sí, tengo la revista Parlamentario también.
Sí, también. ¿Qué pensás?
No se puede apagar el fuego con nafta, dice el secretario general de Trabajadores Rurales, Jerónimo Veneno.
Claro,
claro.
Mientras prende un
pastizal. Mientras quema un pastizal.
Bueno. Agustina de los Rams dice: la mejor manera de aguantar este frío es meterse en la camita y escuchar a Dolina. Lástima que no esté físicamente conmigo, dice Agustina.
Bien. ¿Sabes lo que tengo aquí? Pedido para el sordo. Me gustaría escuchar Distancia de la opereta, dice.
Bueno, Juan Pablo, el molesto de siempre, pregunta: ¿usted alguna vez fumó o conoció gente que fumara los Toscanos Avanti? Yo lo fumo, dice Juan Pablo. Sí. Y mi abuelo se sorprendió porque según él son del tiempo de la inundación. Efectivamente, los Toscanos Avanti. ¿No lo vio nunca?
No, que nos va a parecer una espiral. A
pero
fumar una espiral. Algo
así, ¿no? La gente se alejaba de los que fumaban Toscanos.
Sí. Y me gustaría probarlo.
¿Sabés que regalaban los Toscanos Avanti? Regalaban talonarios para jugar a la generala.
¿En serio? Bien, ¿eh? Y, ¿con cada Toscano?
Cigarro, no sé.
Bueno, con una caja, con
en
un paquete.
En los comercios donde vendían Toscanos Avanti, te regalaban, toma un talonario para jugar a generala. Y jugabas a la generala, y este modo sacaba a los chicos de la calle, para meterlos directamente
en el bar.
Claro.
El tabaquismo, la timba.
Exacto. Bien. Sí, cómo no, era muy, muy conocido. Dolina, es la segunda vez que venimos. Mandamos un saludo. Estamos desde las 10 de la noche, porque salimos de la facultad. Ah, Denise y Gonzalo. No es que hubiera mucha cola hoy, ¿no? Con este frío. ¿A dónde están Denise y Gonzalo? Hola, Denise. Hola, Gonzalo. Dale, Guile.
Sebastián de Merlo dice: chicos, por favor, saluden a Emi de mi parte. Le mando un gran cariño, Sebastián de Merlo.
Carolina Salas, de Goya, Corrientes. Un placer escucharte y conocerte a la vez. Ahora que te conozco me quedo tranquila porque sé por qué me abandona mi novio todos los días de 0 a 2 de la madrugada. Gracias por regalarnos tu arte. Efectivamente, el novio de Carolina, que ¿dónde está Carolina? Ahí está. Es ese señor que está ahí. La abandona por nosotros.
No, la abandona por la chica de la primera fila, me
sí,
parece.
Sí, me parece. Pero esta noche se hace...
Por eso viene seguido.
Sí, viene. Y mirá a la chica de la primera fila como se hace la desentendida. Como diciendo: yo no lo conozco. Si usted supiera, Carolina, ay, si las mudas hablaran.
Manuel de San Justo dice, Dolina, usted es un gran vidente, además...
Así es lo que tengo. ¿Qué quiere que le adivine?
Mire, además dice de predecir la victoria de River, acertó con el presagio de que mi novia me iba a dejar.
Era, ambas cosas eran muy fáciles de predecir.
Pobre Manuel,
bueno. Bueno, muchas gracias.
Catalina de Palermo dice, estoy enamorada del hermano de mi mejor amiga.
Ah, es fantástico. El día es que su mejor amiga, me gancho y adiós.
No, pero
chao, nada de nada de tanto andar con lío, ¿no? De que te parezca.
Es 3 años menor que yo. Por ahora me da cosita, pero cualquier momento me olvido.
No, tiene que tener la mitad de la edad más 2 años.
Más 2 años, claro.
No sirve esa regla.
Marcos de Caballito dice, soy muy joven y les puedo asegurar que sé más de patentes que de sexo. No veo la hora de que sea al revés.
Ya ve venir un auto y ya le dice si es par o impar. En cambio... Extraordinario, ¿no? Somos de Olavarría y vivimos en bicicleta. Ah, no, vinimos en bicicleta. Ah. Pero vivimos en bicicleta hubiera sido una revelación. Comprender que en Olavarría la gente vive sobre la bicicleta y no se baja ni siquiera para dormir. Cosa que me pasó una vez a mí, porque yo usaba punteras.
¿Cómo punteras?
No, que, ¿sabes lo que son las punteras? Son,
ah, son
la cobertura que viene arriba del pedal para que no se te salga la pata del pedal. Pero... yo usaba una puntera muy ajustada, ¿vio?
No se la
entonces puse los pies en la puntera, me fui a andar por ahí, y claro, de tanto andar en bicicleta, medio se me hincharon también los pies.
Sí, sí, claro, de toda la irrigación.
Llego a mi casa y digo, bueno, me voy a bajar. Quiero sacar el pie del pedal, no salía. Tanto es así que me tuve que dar otra vuelta, una vuelta manzana para ver.
Claro, 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 para ver.
No podés parar, si te caes.
Claro, claro.
En permanente equilibrio.
No me pude detener, estuve como hasta las 3 de la mañana dando vueltas, haciendo fuerza a ver si podía sacar el pie de la puntera y no pude. Entonces empecé a gritar, ¿no?
Pero, o sea, a medida que pasaba.
Que salga alguno, que salga alguno. Hasta que salió un amigo, le digo, avisá en casa que abran la puerta y que me atajen en la pieza.
Estira así.
Entonces, abrió la puerta, entré, me encaré para la pieza, y me atajaron, y me metí en la cama, acostado con bicicleta y todo.
¿Con la bicicleta?
Con la bicicleta, como en Olavarría.
Ahora, qué incomodidad para su vida personal.
Efectivamente. Somos de Olavarría y vinimos en bicicleta solo para verte. Al menos nos merecemos un saludo y los pasajes de vuelta, dicen. Naza, Marce y Silvia, ¿dónde están? Hola, ¿qué tal? Ahí sí que se le notan los broches, los pantalones
en la bicicleta. Lorena de Chascomús dice, negro, ¿cuándo vienen a Chascomús? Podemos instalar una plataforma en la laguna y te escuchamos arriba de los gomones.
Sí, señor.
En Chascomús hay un teatro muy lindo, podríamos decir.
El teatro, muy bonito, la plaza principal.
Un saludo a Yoyo de San Juan, dice Hugo.
Che, a Burton me lo imaginaba de pelo largo y bigotes, al estilo Dorio.
Es al estilo Dorio, pero no por el pelo largo y el bigote.
Dice, la famosa fantasía de la radio será, Gillespie no sé mucho de jazz, pero sí algo de blues. Califico como aspirante amigo, dice Juan Pablo, el molesto de siempre, que está aquí. No, el blues no es suficiente para mí.
Negros equipos, soy Marcelo de Goya Corrientes, hace como 20 años que escucho el programa, pero me da vergüenza decir que es la primera vez que vengo a verlos. ¿Podrías hacer como que me conoces de años, así me mando a la parte cuando vuelvo a mi pueblo? Estoy con Caro, mi novia, que también es fanática del programa. ¿A dónde estás? Ahí está. Este muchacho, no solo lo conozco, sino que este muchacho que anda con el, la de la fila de adelante.
La de la fila, bueno, sí, sí. No tiene que fingir que lo conoce, ya lo conoce usted.
Demasiado, quizá.
Es falso que este mensaje falso depositado en la urna de los mensajes falsos sea apócrifo. Juan Pablo, el falso molesto de siempre. Aguante al Aldo Civi, ¿eh?
Pamela de Mar del Plata dice, Ale, hace un par de años aceptaste ser mi novio.
Sí.
Ahora mi hermana menor quiere ser pareja de Guile. Epa. Y la del medio de Barton.
Ay, podemos salir todas juntas. ¿Cómo me gusta salir? ¿A usted le gusta salir dos parejas, tres parejas?
¿Sabe que no funciona cuando son hermanas? No funciona cuando son hermanas.
Cuando son amigas tampoco, hay que ser bromas. Uno tiene que oír lo que cuenta otro Gil.
Y terminan hablando las mujeres por un lado, los hombres por otro.
Claro, imagínense, ya oírse a uno contar estupideces es enojoso. oír a otro.
Sí, es verdad, todos tienen que ser desconocidos, me parece.
Sí.
Tres parejas, todos, ninguno se conoce con nadie.
¿Sí?
Digo yo.
¿Y por qué? No, sí, seguro, salir con amigos, no.
Porque si no hay muchas alianzas ahí todo el tiempo.
No, pero estábamos hablando de una especie de cita inicial, cita inaugural.
Todos nuevos.
Y sí, está bien, pero el asunto es si a usted le gusta salir dos parejas, tres parejas.
Todos nuevos.
Pero de aparejas no.
¿Ya ha decidido con quién le toca?
No, porque no sé quiénes son.
Claro, ¿a usted nunca le sucedió, a ver, por ejemplo, dos amigos y dos tipas? Dos señoritas.
Sí.
O tres señoritas y tres caballeros.
Sí.
Y todavía no está claro.
Ah, cuando no se
define. No grita primero para la de verde, que es el segundo, último para... y así.
Hay alguien que se tiene que inmolar primero. Y sacar las dudas.
Usted se señaló cuando dijo hay alguien.
Sí, sí, se inmola. Y digo, bueno, no era lo que yo pensaba, y se destruyen todas las posibilidades ahí.
Porque se va.
Claro.
No, se tiene que quedar igual.
Pará, no te vayas.
Se tiene que quedar.
Nos dejás acá nosotros dos con esta
tregorda. Pero escúcheme, la otra señorita que ya vio que yo elegí a otra, no voy a ir ahora de segunda instancia a decir, ahora me gustas vos. Ya está, perdí, me voy.
No hay que elegir.
No, pero irse no.
No hay que elegir, no, no hay que elegir.
Va fluyendo.
A los dos minutos, claro, vos ya te sentaste con una y después... fracasó la...
¿Cómo no hay que elegir?
No,
¿cómo
no, se decide que todo? Se vaya dando.
¿Y cómo?
Vos vas a la pizzería y vas viendo, a ver, cómo surge. Hay que dejar que te elijan.
Mira qué bien.
Es mejor.
Ahora, por ahí se te hacen las 4 de la mañana.
¿Ves? Qué paciencia que hay que tener.
Que van al baño y te señalan y hacen... hacen que no. Se pelean por a ver quién se queda con vos.
Ah, mire usted. Es interesante eso, ¿eh? No, de dejar que uno sea...
Siempre, a mí me pasa siempre, cada vez que salgo y hay un grupo de chicas, todas se pelean para no salir conmigo.
Pero es difícil de llevar a la práctica, ¿no? Porque el hombre tiene una cosa más de...
ansiedad.
De ansiedad y de ir a la conquista. A veces equivocadamente, ¿no?
Yo no estoy tan seguro de eso.
Epa.
No estoy seguro. Pero bueno.
Sí, vamos a volver, si no, al caso de la experiencia personal.
Y la otra cosa son las citas directamente a ciegas. Uh-huh. Usted no sabe con quién se ha citado.
Una en un millón funciona. Una en un millón funciona. Me dijo
no,
un científico.
No funciona. Puede funcionar si usted tiene un amigo que previamente se da una vuelta por el lugar. Usted espera dos cuadras y lo manda a su amigo. El amigo va, mira. Y ya ni te moleste.
Bulerías.
Usted sabe que ha llegado aquí un papelito que le citan a ciegas con la gente del noticiero.
Ah, bueno, yo para que me reconozcan, soy un muchacho de campera blanca.
Muy bien.
Muchacho de campera blanca con una flor entre los dientes. Y voy a entrar al bar recitando Los Últimos Gauchos. Para que me recuento dentro, allá van, no los venga laupando y entonces saben que soy yo, porque si no, uno puede confundirse. ¿Qué le va a decir a la mina? Usted es la mina que habló esta noche conmigo por teléfono. Y por ahí no es.
No, creo que así lo van a reconocer, ¿eh?
Bueno, vamos a la pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 3 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas. Cristina Kirchner encabezará la apertura de oferta para obra pública. La Presidenta iniciará el llamado a concurso para los trabajos en la autopista Buenos Aires-Córdoba por la mañana en Casa de Gobierno. Por la tarde se realizará un acto similar para el tendido de una línea eléctrica entre el Comahue y la región de Cuyo. En horas del mediodía, la Jefe de Estado recibirá al Gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener. Murió Esteban Mellino. El actor falleció luego de permanecer internado durante 3 días por problemas cardíacos. El creador del reconocido Profesor Lambertine tenía 63 años. El rector de la UBA informará sobre la situación del CBC de Merlo. Rubén Ayú lo hará en rueda de prensa a las 15:30 en Viamonte 444. El municipio de la localidad bonaerense puso fin al convenio con la universidad al considerar que el edificio donde se dictaban clases era inhabitable. Grados 4 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Ya están los kioscos TKM Music, la revista para bajarte los temas que más suenan. En esta edición especial, 24 super posters de tus artistas favoritos: Teen Angels, Avril Lavigne, Axel, Justin Timberlake y muchos más. 45 letras de canciones y tu tarjeta exclusiva para bajarte 12 temas y 4 videos. TKM Music, una edición especial de TKM. ¿Vos entendés?
Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado hoy casi 7 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Tenga cuidado cuando maneja.
Sí.
Me interesa mucho esto. También nuestra sección, también llamada Te vas a llevar algo por delante. Uh-huh. Destinada a las personas que manejan y que...
Usted no puede realizar otras actividades mientras maneja. Claro, pero si está manejando, por ejemplo, imagínese...
Pero hay un niño de cabello ondulado para acariciar... Ahí está, tomé una media luna que estaba llena de almíbar.
Ay, qué rico. Era más almíbar que media luna.
Sí, Dios mío. Bueno, ya está. Bueno, ¿puedo acariciarle el pelo, Barto?
No, tengo lo poco que me queda, por favor, le pido...
Bueno, tenga cuidado con la mano.
Con el espía se puede limpiar bien.
Tanto el tránsito rápido de la ruta,
sí,
como los embotellamientos de la calle céntrica son lugares y momentos propicios para los accidentes automovilísticos. ¿Qué momento propicio para un accidente automovilístico? Bueno, consejo para no llevarse por delante alguno. Primero, señora, mantenga despejadas las ventanillas, sin trajes colgando. Ah, esto lo empezamos a hacer alguna vez, y sí, después lo abandonamos. ¿Por qué lo abandonamos?
No recuerdo, porque sí, empezaron a decir que hacía un asado en el motor del auto y que usted colgaba
empezamos
todo.
Empezamos a hablar de cualquier otra cosa.
Que vivía en el auto, algo así. Estaba el Coco, no estaba Aguile. Recuerdo que estaba el Coco, sí.
Bueno.
No, pero esto es fundamental, digamos, los vidrios del auto hay que dejarlos despejados. Uno tiene que tener la visión total, prácticamente 180 grados.
Cuando uno
no digo 360 porque es una barbaridad.
Claro, 360 grados.
Ir girando la cabeza.
Como una mirilla que tengo en casa, sí, yo, que es de 360 grados.
¿Cómo puede ser? Sí,
yo miro y me veo a mí mismo espiando por la mirilla. Algunas personas tienen amontonadas cosas en la ventanilla de atrás.
Sí, no.
La luneta.
Tiene que despejar.
Despejar.
Pone... Un perro, incluso un hijo tiene la
ventanilla. Los hijos
a veces hay, sin niños.
Se acuestan a dormir.
Pero a veces ponen un revestimiento peludo.
Ah, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene revestimientos peludos? ¿O es así nomás?
No, aquí vendemos revestimientos peludos para revestir lo que quiera. Si no, se lo hacemos
a
medida.
A nosotros nos gusta mucho, estamos decorando un local.
Somos amigos y socios, nada más.
Está bien, si no, no le pregunté nada.
Un bar que se va a llamar Peludo.
Sí.
El Peludo.
Expendio de bebidas alcohólicas, en fin.
Claro,
el nombre lo dice todo.
El peludo en el sentido
¿qué?
De la esbornia, ¿no?
Claro.
Entonces queremos que haga también honor a su nombre desde el punto de vista literario y que sea un bar peludo. Por ejemplo, cortinas peludas, ¿tiene?
Sí.
Ah, cómo me gustan las cortinas peludas, que antes cundían en las panaderías. Y eran como unas tiras peludas gruesas. Uh-huh. Y que de puro estar juntas asemejaban una barrera de pelos que se franqueaba, sin embargo, fácilmente, porque usted ponía la mano de canto como un karateca, atravesaba con la mano aquella
peludera
peluda, tiraba la mano hacia un costado y usted pasaba por el agujero, y a veces al pasar sentía como la caricia
opa,
de algo peludo. Ah.
Y usted iba y venía, iba y venía.
Yo entraba y salía de las panaderías de continuo, solo por sentir, y a veces corriendo.
Ah, mire usted.
Entonces, con las manos abiertas y corriendo, entonces sentía algo peludo que me corría por el cuello. Mm.
Y por ahí pegar un giro también.
Para enrollarme, como hacían algunos, que sí. Se colgaban de las cortinas peludas. Y el panadero decía, no te cuelgues las cortinas, porque no. Las cortinas no son para colgarse, ¿me interpretás?
Uh-huh. Bien. Sí, uh-huh. Podemos hacer cortinas peludas también, si usted quiere.
No le estoy pidiendo cortinas peludas, le estoy preguntando. Cómo
ah, bueno, está bien, pero usted dice...
¿Qué
si
cosa peluda
aquí vendemos?
Tiene? Dígame todo lo que tiene peludo.
Bueno.
¿No es cierto? Nosotros vamos...
Vamos ansioso de escuchar, ¿no? De tomar
claro.
Nota.
Para el caso suyo, nosotros tenemos también unos cobertores, como unos manteles peludos, que se ajustan con un elástico a las mesas.
¿Por qué? Que se quizás... supone que el mantel peludo es más resbaladizo y tiende a la evasión.
No, al revés, el mantel peludo depende el largo del pelo. Tiene el de pelo corto que las cosas se sostienen muy bien.
No me gusta, no.
¿Pero qué quedan? Las mesas todas peludas y bien parecen que ovejas.
Claro, como ovejitas.
En la oscuridad vio y a favor de la ingesta de bebidas alcohólicas, algunos pueden querer propasarse con
el peligro, sí.
Bueno, usted le pone ese nombre al local.
Gente que empieza a fracasar con una y otra persona y al final termina fracasando con la mesa.
Pero si no le conviene la carta del menú con las tapas peludas, ¿no? Las tapas, no las páginas, porque si no usted no
puede.
Ah,
sí, claro.
La tapa peluda.
Sí.
Me interesa, ¿no es cierto?
A mí me interesa, me da cosa porque me va a dar la impresión que van a secar las bebidas que se vuelcan todo con el menú.
Eso es lo que me preocupaba a mí, sí.
Pero usted tiene una gran desconfianza acerca de su clientela potencial, discúlpeme.
Justamente, es un bar para clientes abyectos, uh-huh. Así que lo primero que hacemos
es el ambiente es lo peorcito, lo peorcito.
Nosotros venimos de tener un bar, tenemos muchos problemas, era Rueda de Perdedores, un bar que abría los sábados a las 6 de la mañana.
¿Y cerraba a qué hora?
Cerrábamos a las 2.
Era una desgracia. Escuchar las conversaciones, había que ponerse tapón en los oídos.
Todos contaban cómo casi entraban en relación con alguien.
Puede tener que poner casi, algo así a su lado.
Bueno, ¿qué más tiene peludo? No trate de cambiar la conversación.
Bueno, no sé si usted quiere cobertores.
Ansioso escucharé.
Por ejemplo, vio que siempre se lleva la botella de champán envuelta en una servilleta. Aquí tenemos un cobertor peludo para la botella de champán. Que es térmico, no es
acepto,
que lo va a calentar.
Acepto. Eso, anóteme, póngame.
¿Me gusta?
Tres, porque no son muy de tomar champán.
No, champán
no toman, pero... para el baño, ¿qué tiene peludo?
Para el baño
puedo pedirle, esto es una sugerencia personal, la tapa del inodoro peluda.
Yo estaba pensando en eso, pero no se lo quise decir así nomás.
¿La quiere completa?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Así que, ¿cómo no voy a querer completa? ¿Quiere que le falte un pedazo?
No, digo, si quiere...
No me la dé rajada.
Si quiere la tapa y el aro, también peludo.
Aro, fundamentalmente el aro peludo.
¿El aro peludo le gusta?
Sí.
Bueno, porque...
¿La cadena?
Le podemos hacer bien, todavía no...
Pero la cadena peluda no es un poco resbaladiza.
Sí. Sí, nunca nos lo habían pedido, pero se la podemos hacer, cadena peluda.
¿Cómo nunca le habían pedido?
No, cadena perdida, realmente.
Estaba pensando que vamos a tener que educar un poco a la clientela también, ¿eh? Al tener los aros peludos del...
Sí, pero educar a la clientela sí. ya lo conversamos.
Sí.
¿Cómo era tu nombre?
Calvo. Javier Calvo.
Bueno, ¿qué más? Envuélvame todo.
¿Todo quieres? Sí, sí. Para el baño también va a llevar
todo, esto? Todo lo que tenga.
Bueno, entonces le hago la cuentita. Y la cuentita, mire el estuche en el que le doy la cuentita.
Ah,
es peludo.
Un
también.
Anotador peludo.
Sí, pero este no, es este, es este.
Ah. Sí, lo hace.
Ah, bueno, mire usted.
No, me parecía que era muy caro. Bueno, pero seguimos con el tema de manejar.
Ah, sí.
Entonces, el vidrio, nada. Todos los vidrios tienen que estar despejados. Especialmente el del parabrisas.
Y sí.
Especialmente el de parabrisas.
¿Y usted qué va a poner
la ventanilla? Y en el parabrisas le pone una bruta calcomanía.
No. Después se le va a aparecer se le va a aparecer a la torre de control del aeropuerto de Seiza. Esto es real. Que pegaron tantas calcomanías que no veían la pista por un sector.
Bueno, pero buenas tardes. Soy acá el jefe de los controladores.
Ah, sí.
Sí. No nos hace esto. Falta a nosotros observar.
¿Cómo que no le hace falta?
Porque nosotros nos manejamos directamente con el radar.
Instrumentos, vuelvo por instrumentos.
Tenemos el radar. ¿Qué se cree? ¿Que nosotros nos vamos a la trance y empezamos a cogotear?
Allá viene un avión.
Allá viene uno, sí, cuidado. No, tenemos todo.
Ahora, discúlpeme, señor, si usted no precisa mirar, ¿para qué construyen una torre? Directamente mire desde su casa.
Eso es lo que justamente estamos tratando de lograr.
Sí, de hacerlo en nuestra
como
casa.
Como un logro.
¿Una conquista gremial?
Una conquista gremial. Que podamos trabajar de nuestra casa.
Sí, ahí en pantufla, pijama.
Listo, guarda, coordenada C3, agua.
Cuidado, de la izquierda hay un avión.
De la izquierda viene, que viene.
Pero eso es muy riesgoso.
Guarda.
Discúlpeme, eso es muy riesgoso para la seguridad.
¿Puedo decir una cosa? Porque usted se ve que está muy desactualizado en el tema aeronaval.
Sí, señor, usted no sabe lo que adelantan así.
Hoy en día, un avión, usted aprieta un botón que dice Nairobi, y el avión va a Nairobi y aterriza en Bahía.
Los pilotos que tenemos nosotros en nuestra compañía no saben manejar ni una moto.
No.
Porque no hace falta, usted aprieta el botón Nairobi. Y va donde quiera.
A Nairobi,
sí. Ah. Únicamente, y nosotros digo porque vamos... Los aviones que compramos, los compramos en Uganda y van únicamente, o en Kenia, van únicamente a Nairobi.
Ah, únicamente, y a algún otro lugar Irán, porque como, bueno, o sea, como una...
Irán también va, a Bagdad. Tiene dos botones, Nairobi e Irán.
Ah, pero no me sirve porque yo quería viajar a París.
No, señor, únicamente en Nairobi, le conviene hacer la combinación. Irán-París.
Sí.
Irán a París.
Sí, pero creí que algo era más
así. Yo le explico que las aerolíneas funcionan así. Depende de qué aerolínea se tome usted para ir a Europa. Suponete que vas a Europa.
Sí.
Te tomás la aerolínea alemana, vas, qué sé yo, ponerle, no sé dónde irán, a Berlín. Y vas a Berlín, después te tomás el tren para ir a Roma, que es donde quería ir vos. Ahora, en cambio, si te tomás la aerolínea italiana, vas a Roma o a Milán, y después te tomas el tren a Berlín.
Ah, mire usted. Y si me tomo la Malaya, me va a llevar...
No va a Europa.
No va a Europa, no. Directamente.
Va a donde quiera que sea, Kuala Lumpur.
Uh-huh. Bueno, pero yo no tendría tanta confianza en que las cosas se manejan con un botón, disculpe.
No, porque hoy en día...
Todo se maneja hoy en día con un botón, señor. El piloto automático.
El piloto está para supervisar...
Hay huelga de pilotos automáticos, lamentablemente, mañana. Así que, bien... ¿El piloto qué?
Supervisa nada más, está ahí sentado, toma mate.
Lo ve y dice, ¿cómo le pagan a este?
O sea, usted dice que un avión hoy podría despegar sin piloto y sin torre de control.
Y sin pasajeros, muchas veces se nos escapan.
Sí.
Fíjate, nadie se da cuenta, porque así como se...
Está programado.
Aterrizan solo.
Sí.
Y por ahí nosotros decimos, che, fulano, en París, no sé, ¿no? Se nos escapó acá un avión que despegó solo.
Sí.
Ahora, por favor, cuando aterrice en tu aeropuerto, lo da vuelta y me lo manda para acá otra vez.
Usted dice que en este momento hay aviones volando solo vacíos.
No, porque uno está aquí, no podemos estar en todo. Por ahí, si aprieta solo, entra en contacto solo, la que se va.
El timer.
Que se va.
Ahora, ¿qué instrucciones tiene usted entonces para actuar frente a una emergencia? Porque hay aviones que a veces están en una emergencia.
Bueno, las posibilidades en emergencia son, con toda la tecnología y todo lo que hay.
Soy cero.
Muy poco.
No hay emergencia.
La verdad que...
Pero ¿cómo no hay emergencias? El otro día en Honduras creo que fue un avión, se estrelló contra unos árboles. En un...
Bueno, esa es la alternativa.
Esa es la emergencia.
Tratar de frenarlo con algo. Si es árbol, es árbol. Algo que amortigue un poco.
Nosotros lo que estamos, la nuestra ahora es reducir los gastos, ¿no es cierto?
Sí. ¿Por qué no dan los números? Javier.
Es que no es rentable la actividad.
No,
porque cada avión que sale es plata que perdemos.
Arrancamos con cena y ahora es un refrigerio mínimo.
No, le damos, incluso lleves el sándwich, es nuestro eslogan.
Los alfajores, madera y arena en el medio. Bien barato. Bien,
pero un viaje largo es muy tedioso viajar así.
Sí, es tedioso igual, aunque le den de comer, es tedioso igual.
Ahora, y las...
y ahora todos parados, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo parados?
No tenemos lugar, señor.
Pero que están atados con cinturón de seguridad.
Antes entraba, ¿cuánto entraba en un jumbo? ¿400?
Sí, más o menos.
Estamos en 800 ahora.
Sí.
800 son de parado, ¿no es cierto?
790 metimos en el último viaje.
Sí.
Hasta colgado, hasta en la cola.
Sí.
¿Pero cómo colgado? ¿En un sentido metafórico me lo dice?
Hay algunos asientos para viejas. ¿No es cierto? Porque no se...
Embarazada,
siéntese, señores. Sí. Después todo parado. Ahí van, por ahí.
Se apilan un poco en el despegue.
En el despegue van todos medio para triqui. y
después se van acomodando.
Están todos ahí con... Y bueno, pero si hay buena voluntad,
sí,
ahí
pero...
podemos hacer una diferencia. Sí. Ya, más de 600 pasajeros, ya hacemos un poquito de diferencia.
Las azafatas tampoco van en el
vuelo. No van más.
Pero tenemos la misma azafata que hace todos los vuelos. Ah, dice la máscara que yo y se baja.
Se baja antes de arrancar. Te hace todo con el gesto, si se caen al agua. Sí, todo eso. Y antes de arrancar se baja en la punta de la pista y se vuelve.
Buen viaje, dice.
Buen viaje, si necesitan algo, avisen en París.
Pero, ¿y se explican las cosas en más de un idioma, en inglés, en
español? No, el idioma universal de los gestos.
Sí.
¿Todo por gestos lo hacen?
Dice, como vamos a volar arriba del agua...
Ay, mueve los deditos,
mueve los deditos así, y nada más.
Y después lo que dice es bastante mantener la calma.
Tranquilo.
Hacer con las manitos tranquilas. Bueno, mire usted.
Hace así, ojo. Y te muestran el chaleco.
¿Cómo se
mete? Y se mete la cabeza por el agujero. Y lo hacen el y chao.
Bueno, y hay chalecos, entonces 800 chalecos para los 800 pasajeros.
Un chaleco cada 6. Y pasando el brazo flotan.
Claro.
Se mucha...
el que tiene chaleco.
Claro.
Nuestro lema.
No será una flotación total, pero semiflotación.
Más o menos sacando la cabeza, cada rato va respirando hasta que caiga alguno.
Mire usted, bueno, la cabina igual está presurizada. ¿Todo bien?
Nosotros no entendemos bien qué era. ¿Qué es eso de presurizado?
No.
¿Apresurado?
No, pero imagínate nunca... que la presión atmosférica cierra 10.000 metros de altura.
No pasa nada, se le pone un poco la cara blanca, pero...
Aparte nosotros nunca llegamos más de 2.000 metros, no levantamos.
No, al ras de los árboles, de los edificios pasa 10 metros más.
Pero están manejando un Jumbo, un 747.
Bueno. Sí, para ahorrar también, todo ahorra. Porque un avión que lo lleva hasta arriba y después lo tiene que bajar. Sí.
Nasta de ida, nasta de bajar.
No, cuando agarra una altura más o menos, ya no molesta a nadie. Ahí nomás.
Pone la playa de Brasil, están jugando el volei 50 metros más arriba la pelota de volei, más o menos pasa.
Eso es un poco riesgoso eso. Imagínense en las ciudades que tienen rascacielos, ¿cómo hacen ustedes? ¿Andan esquivando los edificios?
No, pasamos por las afueras nosotros.
Sí.
Usted no busque siempre una cosa para desautorizarnos. Francamente, ¿no?
Son los tipos que se están viviendo. Dan los números, ¿eh?
No, dan los números.
No. Las empresas más prestigiosas se fundieron. Están en la lona.
Quedamos
¿dónde
nosotros
está
solo, nada más?
Ustedes solos, pero entonces tendrán que tener todo el mercado
nosotros a su favor. Nosotros, refiriéndonos a nosotros y todas las empresas rascas como nosotros.
Ajá.
No, estaba apretado contra el ropero. Antes teníamos nosotros azafatas que trataban mal. Y preferimos sí. no tener ninguna. Porque el pasajero incluso se,
sí,
lo se consideraba mejor sí. tratado ante la ausencia total de azafata que con una que lo trataba más.
Ante el destrato, claro.
Teníamos una, ¿se acuerda?
¿Qué hacía?
Nada, cada tanto le daba un bollo a alguno.
Porque veo que los viajes largos, usted cuando está llegando a destino, le dan unas toallas calientes, una para limpiarse la cara.
¿Una toalla caliente? ¿Está loco? ¿Usted qué te cree que es un...?
Lo que pasa es que...
Una sala de masaje, ¿no? Una toalla caliente. ¿No,
¿no le damos una toalla caliente?
Señor. A mí me daban... Yo creí que era un tostado, pero... A mí lo que me dieron una vez fue unas medias.
¿Para qué?
No sé para qué, yo agarré y me las puse. En Alitalia, unas medias verdes me dieron. Sabía las tengo. No, para... Una media, nunca vi una media. Una media verde que hice en Alitalia.
¿Y no le dieron un antifaz también para taparse los ojos?
Sí, me dieron un antifaz. Y bueno, fenómeno, yo cuando el avión llegó...
El avión verde parecía usted con la media y el antifaz.
Me lo puse y me bajé. Yo dije, ya te dije que era feo Milán. ¿Para qué el antifaz? Para no ver, ¿no? La ciudad fea, no, el antifaz, no hay nada que ver.
No, para que no lo despierte la luz cuando amanece, usted quiere seguir durmiendo, tiene los horarios trastocados. Porque el cambio de horario, ustedes lo deben considerar también.
Sí, y te amanece enseguida, ¿eh? Vos vas en contra del globo terráqueo para el otro lado.
O vas en el sentido del sol y siempre sí, de día.
Siempre de día.
Va al avión con el sol.
En el momento que por un lado te está anocheciendo sí. y por el otro ya te está amaneciendo.
Claro.
Ajá.
Pero... Vos te pones así y ves que te anochece por delante y te amanece por atrás. Es un momento curioso, ¿o no?
Pero usted. Pero la velocidad del avión es... digamos, casi que supera la del movimiento de rotación terrestre.
Sí, sí, sí.
A fondo.
Hay pilotos que llegan 3 días antes de haber salido.
No sabe el motor que tiene.
Claro, porque te retrocede 3-4 días.
A veces lo probamos entre nosotros por la pista, a fondo. Y no sabe lo que anda.
Ahora, discúlpenme, ustedes tienen el secreto de la juventud, entonces.
No cargué, vos siempre cargás.
¿Te parece?
No, la verdad que no.
No. Ahora lo que pusimos es para que la gente se entretenga una televisión.
Un K-Par del año 54, sí. blanco y negro.
En el medio del pasillo, con pie todo.
Pero ocupa más lugar el televisor que
sí, los... claro, sí, sí. El chico queda.
¿Y se ve bien?
No,
no. Y no nada. Puede, cuando levanta vuelo ya pierde la señal.
Levanta vuelo, dice, se ve raro, hace mucha raro. Ahí, le contamos en un avión.
La gente dice...
¿Qué quiere?
Uy, Uruguay. Uy, Brasil.
Claro, va cambiando, el canal cambia solo.
Ah, va viendo televisión.
Sí, distinto
cara a la cena.
Mira, bueno, eso es una manifestación cultural
no,
al público.
No, no. ¿Sabes que no? ¿Nunca vio televisión? Y otra cosa que eliminamos nosotros también para racionalizar esto es el baño.
Oh,
el baño. Así que...
Hay un viaje de 12 horas.
De 12 horas, nosotros antes... Bueno, vayan yendo al baño, después no pidan. Porque no vamos a hacer escala.
12 horas es algo soportable.
Discúlpeme, viene una persona descompuesta, se pone más muy nervioso volando.
¿Y si está descompuesta, para qué te venís a subir en un avión?
Claro.
Eso piola.
Y tiene que viajar, la tiene que atender, tendrá servicios médicos de urgencia.
A la bodega va.
Para ti, tenemos la... Eso sí, para emergencia siempre tenemos. Sí, bueno. En la bodega hay una cosa ahí. Que,
bueno, una tordería ahí más o menos.
Venga, señora, qué sé yo. Pero el baño, además la gente se pasa yendo al baño, de vicio.
Sí, sí, sí.
A
sí,
que
sí.
Si no hay baño no van.
Para caminar, para tirar las piernas.
Ya, pero está, ay, me voy a lavar la cara, ay, me voy a mirar al espejo, voy a levantar un granito. Pará, loco. Y en lo que era el baño tenemos 3 tipos.
Sí.
¿Cómo 3 tipos?
De abre la puerta del baño y un tipo sentado. Que le vendimos el pasaje.
Ah, optimizaron el espacio al máximo. Y en el lugar de los pilotos, o vuela piloto
bueno,
también.
Bueno, hay 2 pilotos y 6 o 7 que están en la cabina.
6 personas que están ahí en la cabina.
Personas que miran, Te preguntan, ay, dice, ¿eso qué es?
¿Para qué es ese botón?
Pones un cartel, no hable con el conductor. Ah. Que van con el cuento que están en la cabina, le preguntan, ay, qué sé yo.
Claro, que vas viendo el lugar hacia donde va llegando prácticamente.
Sí, miran, le preguntan cualquier cosa, va a tardar mucho, anda bien, ¿qué es ese ruido? Le preguntan.
Sí.
Bueno, por lo menos si para economizar su servicio, el pasaje debe ser muy barato.
No, lo aumentamos que... solamente el 20%.
Y que si la... vamos con la nafta.
Claro.
El barril de crudo aumenta un montón.
¿Sabe cuánto vale el barril de jamón crudo?
Bueno, pero 20% de combustible está bien, pero todo lo otro, se ahorraron personal, se ahorraron servicios, se ahorraron mucha plata. ¿Cuánto vale un pasaje de aquí a Madrid, por ejemplo?
¿A dónde?
A Madrid.
Y acá a Madrid, para el señor, ¿cuánto le hacemos?
Y 10.000 euros más o menos.
10.000 euros.
Y pero llega a Madrid. ¿En auto cuánto tarda?
O sea, a mí me parece.
La mañana a la noche, pasado, a más tardar, un día y medio.
Día y medio le ponemos.
Vamos despacio, sí. Vamos despacio, ¿cierto?
Sí, sí.
Vamos despacio. Nosotros le ponemos. El viaje normal dura 12 horas. Nosotros le ponemos 20 horas, 23.
Pero llega tranquilo.
Pero llega tranquilo. Vos estás seguro que llegás. Va, tan seguro no está, pero llega.
No, discúlpeme, si es así, no. La verdad es que los únicos que llegan a horario aquí son los noticieros.
No me diga que ya llegaron.
Sí, mírelos, puntualmente.
Allá está. Bueno, continuamos. Nosotros tenemos que cerrar ahora. Pero si viene mañana, podemos seguir hablando.
Y sí,
la clase económica, que creo que está en 9.700.
Ah, bueno.
Bueno, 11 y noticias. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas. Esperan un incremento en los empleos temporarios para 2009. Según un estudio de la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario, crecerá un 30% en todo el año. La entidad indicó que este tipo de actividad se triplicó en 5 años la cantidad de personal ocupado. El gobierno de Chávez admitió una relación comercial con las FARC. El ministro de Interior venezolano dijo que uno de sus soldados vendió armas y municiones al grupo guerrillero. Ramón Rodríguez Chacín aseguró el uniformado que ya está en prisión. No obstante, indicó que la versión de Colombia sobre este caso no concuerda con lo relatado por el efectivo detenido. Golpe al negocio de las peleas caninas. Fueron secuestrados por 104 perros que iban a ser utilizados para este tipo de prácticas clandestinas. La maniobra se detectó en varios procedimientos realizados en la capital de Salta. Seis grados cuatro décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Los Beatles, La Venganza Será Terrible, Free as a Bird.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Corrientes, 1660. Les decimos que el jueves vamos a estar en la Sala Chica, ¿eh? Así que a empezar la Julio Cortázar. Claro,
Pero el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Uh-huh. Y el 27 estaremos
en San Miguel.
Y el 4 de julio en Berazategui. Atención, Berazategui, porque hay que llenar ese lugar, ¿eh? Ah, amigo.
El que fuimos la otra vez.
Fuimos la otra vez, había como 4.000 niatos ahí, ¿eh?
El club Roberto de Vicenzo, creo que es.
Qué lindo, muy bien.
Bueno.
¿Está el mismo intendente?
Musi debe estar, sí.
Bueno. Uh-huh.
Bueno, cuénteme lo que me estaba contando.
No, le estaba contando ahora fuera de aire, que me llegó una noticia.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acerca de un barco, una noticia que esto ocurrió en el año creo que 92 o 94, no recuerdo, pero...
¿Cuál es su agencia de información?
Pero los efectos se ven ahora, mire cómo la...
La ecología...
No, sí. ¿Cómo la realidad supera la ficción?
La realidad.
Y mire si esto no
yo
se parece...
con la ecología supera la ficción, pero no es la realidad.
Mire si esto no se parece a veces a las cosas que comentamos en el programa.
Sí.
Un cargamento, creo que era un barco húngaro, si quiere mañana traigo la información.
Eso ya se parece. Un barco húngaro es raro, ¿no?
Sí, sí, es raro, pero
claro,
creo que este...
¿Cuál es el puerto marítimo de Hungría? Pero salen por el Danubio.
Sí, no lo sé.
No trate de ayudarlo. No trate de ayudarlo porque las precisiones son muy pocas. No
llevaba un cargamento de juguetes que tiene un nombre exacto, pero que lo van a saber identificar. Esos patitos amarillos que usan los nenes para jugar en la bañera.
Patitos se llaman, ese es el nombre preciso.
Bueno, 29.000 se cayeron al mar.
Qué descuido, porque si te caiga uno, para el fase, pero si te cae...
Lo echaron al tipo, el tipo que lo tenía que cuidar.
Eso porque se puso a jugar con los patitos.
¿Cuánto perdió? 29.000.
Imagínense, todos estos patitos en el océano, derramados, las mareas lo empezaron a llevar hacia distintos lugares.
Sí.
Con los años, utilizaron a estos patitos para estudiar el movimiento de las mareas y pudieron determinar... Sí, estos patitos, o sea, encontraron patitos, por ejemplo, en Alaska.
Dijeron, estos patitos bien podrían servirnos para etcétera, ¿y?
Encontraron patitos en Alaska, otros patitos fueron hacia Japón.
Muy bien contada la noticia hasta ahora, muy bien, ¿eh?
Y entonces...
Ya estamos empezando a entender.
Y entonces, esto le permitió a un grupo de científicos determinar algunos aspectos de las mareas que se desconocían, ¿no? De
¿cómo cuál?
De épocas del año, no sé exactamente cuáles. No soy de esos.
Entonces no sirvió para nada, y que siguen sin conocerse en lo que usted se refiere.
Le voy a traer la noticia a ver que es muy interesante. Usted me preguntó así al aire, ahora está comentando informalmente.
Usted tiene que informarse
muy bien. Muy bien contada, la verdad. Sí,
así al aire. Que la gente ahora seguro que no se mete más en el mar por temor en que un patito lo lleve hasta Alaska.
Además mostraban la foto de unos patitos que encontraron por nosotros, no sé cómo estaba el patito. Ya sin color, chamuscado.
Ah, sí, de mala calidad seguramente.
Sí, pero es un control de
calidad. Muy mala
un poco.
Calidad. Yo por eso no compro más patitos. Porque ¿para qué?
¿Para qué? Por ahí va a la playa y se encuentra con uno.
Está muy bien eso que acaba de contar usted. Acá tengo algunas monografías de la sección titulada La vida me tiene harta. Uh-huh. Por ejemplo, hay una que es calzado silencioso.
Ay, me encanta eso.
¿Cómo silencioso?
Claro. Si los zapatos le producen insoportables chillidos al caminar.
Sí.
Ah, yo tengo unos zapatos.
¿Quieres
que me ponga a caminar con un micrófono? Usted me sigue con
es terrible, es terrible. Preferiría que no lo haga acá. ¿Lo va a hacer?
Hágalo.
Quinch, así es horrible. Y yo a veces trato de entrar subrepticiamente a algún domicilio.
Es muy delator.
En circunstancias X. Por ejemplo, un amante, suponga que uno tiene un amante, ¿no?
Sí.
Pero que el padre duerme en la misma casa. Dice, por favor, aquí está la llave, pero entra despacio porque mi viejo se despierta y nos mata a los dos. Y usted entra y...
Ya viene por el pasillo, ya se escucha.
Y sale el polaco con una escopeta de dos
caños.
¿Qué le está haciendo? Dice a mi hijo.
Y le está cuin, 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 cuin.
Cada vez más rápido.
¿Y cómo se le saca el ruido de los zapatos?
Bueno, buenas tardes. Nosotros sí, sí. Aquí somos expertos en sacar ruido de zapatos. Usted me trae el zapato y nosotros le sacamos.
La casa del silenciador se llama.
Qué lindo.
Bierta.
Bierta.
¿Qué tal, Bierta? En un recipiente grande, por ejemplo...
un tanque australiano.
Una pileta de natación. Sí. Aceite de lino.
Ah, excelente.
Sobre este, sobre Guilherme, sobre... ¿no? Sí. Coloque los zapatos de tal forma que el aceite cubra solamente la suela. Manténgalo allí durante 4 horas. Usted puede ir a hacer otra cosa, no es necesario que se quede mirando 4 horas los zapatos que están adentro de un tacho. Dejarán de hacer ruido. Y bueno, dejarán de hacer ruido, pero usted le queda todo aceitoso.
Aceitoso. Claro, no resbala por el piso, claro, en vez de caminar.
Sí, o incluso usted dentro del zapato resbala. El pie le resbala por la grasita.
No, ese método no le sirve.
Aparte le digo una cosa, aquellos que hemos trabajado con aceite de lino en algunas actividades, podemos dar...
¿Qué trabajaba usted?
Pintor. Uh-huh. El aceite de lino sirve para diluir el óleo, por ejemplo, sí. Para pintura.
Le digo, nosotros como pintores que éramos.
Ah, los dos trabajaban juntos, sí, en el taller.
Éramos amigos.
Sí, sí, señor.
Colegas, no tienen nada que ver.
No, colegas, pintábamos, no
frescos,
señor.
Pintábamos frescos.
Sí.
Frescos en los techos y en...
Frescos y batatas. Sí. Ajá. En una pizzería.
Ah, bueno, esto es otra cosa.
Le pintamos un helado a una pizzería. Sí. Pintamos pizzería nosotros. Por ejemplo, ¿vio las pizzas que están dibujadas?
Ah, sí, que tiene la mozzarella medio chamuscada.
Sí, se la dibujábamos nosotros.
Y nos dedicábamos a eso.
Dibujada, la pared, no las fotos que salen ahora.
No, dibujada.
Empanada, dibujábamos una empanada. Un poco elemental la empanada que dibujábamos nosotros, pero ese era nuestro estilo. Ahí era flan con crema. Y ahí un flan con crema dibujábamos.
Ah, qué difícil el brillo del flan, ¿verdad?
¿El qué?
El brillo.
Y más o menos se lo dábamos. No era exacto el brillo.
Era una cosa medio impresionista la nuestra. Mm. No un realismo así absoluto.
Y la crema también. La crema no era... Más o menos.
Pero bueno, así pintamos muchas pizzerías, ¿eh? Muchas pizzerías, sí, sí. Me acuerdo, pizzería El Payaso, que habíamos dibujado un payaso comiendo pizza.
Sí.
Era más grande el pedazo de pizza que el payaso.
Sí, no le entraba en la boca la porción de pizza. Las proporciones no estaban bien.
Porque es difícil manejar las escalas, ¿no? Sí. Trabajando en una pared.
Sí. Nosotros no podíamos calcular tampoco mucho, ¿no?
Pero a mano alzada se hace eso.
Ya, sí, a mano alzada. Por ahí buscamos un paisano que iba al rancho y el rancho se llegaba por la cintura.
Y también ustedes eran letristas, hacían los textos, ponían pizzerías.
Todo. Recargo crema 20 centavos, me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo me salió? El tipo acá al rato se asomaba para mirar.
Pero tiene que calcular la letra que le alcance el espacio.
Sí,
bien,
sí, por eso muchos compañeros...
20 centavos terminaba dentro de la cocina, decía 20 centavos.
Se iba haciendo cada vez más chiquita la letra. Al que nace barrigón, el señor...
En verdad valía 5 pesos, pero puso 20 centavos porque no tenía lugar. No le alcanzó.
Y trabajamos mucho nosotros. Ajá. Como pintores de muchos negocios. ¿Sí? Muchos negocios.
Ahora se usa mucho la fotografía, la gigantografía de fotos, pero en otra época no había.
Quería dibujar un pedazo de pizza, lo dibujaban ahí. Y venía tipo, ¿cuánto me sale dibujar un pedazo de pizza? Sí.
Muy bien. Y también, por ejemplo, hacían todo tipo de dibujos en todo tipo de locales.
Hacíamos marquesinas de teatro revista también.
Mena toda levantando la pata, medio desnuda, ¿vio?
Sí.
Ah, cómo no salía, ¿se acuerda? No entraba nadie.
Claro, eso es más difícil, pero se valían de una foto.
Esa mina se quejaba, tipo, esa mina da vuelta la cara, pero sigue sonriendo para adelante.
Pero, ¿y se valían de una foto para...?
Y sí, pero la mano alzada...
Sería un ojo más grande que el otro.
Un día hicimos a Nelly da Roca y la terminamos y no llegaba a la mitad de la marquesina.
Claro, porque empezamos muy entusiasta, ¿eh? De arriba la empezamos.
Claro.
Quedó encajada. Después nosotros... Sí, fue la foto contigo.
claro.
Y el tipo sale, sí, dice, parece un chancho.
La media red parecía entre cuartos.
Y el tipo dice, no, hágala como atrás de un mostrador. Si no...
Claro, le va agregando cosas para...
El almacén de Nelida Roca le puso a la obra.
Bueno, usted siempre tiene... Tiene el recurso de agregarle cosas, si le sale mal algo puede tapar, no, en este caso con un mostrador.
Claro, pero puede tapar. Vos te vas adelante, agachado, aquí.
Claro, gente aplaudiendo, o... pero se le va, se, la obra se va complejizando, ¿no?
Sí, sí, y así, le hacemos caricatura a todo, nadie lo reconocía. Entonces abajo le poníamos el nombre. Nelly La Roca, Gringo Faría.
Don Pelele.
Don Pelele, todo le poníamos los nombres. Ah, oh, mirá. Dice, ese es Don Pelele. ¿Cómo lo reconoce? Porque abajo dice Don Pelele.
Mire usted, bueno, realmente quizás lo contratemos para aquí, para el paseo de la plaza.
¡Ah, qué suerte! No, ¿eh? No esperábamos,
no que, esperábamos que nos contrataran. Calcule que ni siquiera pusieron un cartel en la puerta, hace 3 años que lo estamos pidiendo.
Pero si lo hace
por lo
usted...
menos lo podemos dibujar nosotros. Voy a poner a Alejandro Dolina, algún dibujo va por ese papo, pero... más o menos, está mal dibujado, pero está...
Una especie, un autorretrato.
Claro, y lo pongo en la puerta.
Sí, porque aquí los artistas se hacen ellos mismos sus propios carteles.
Ya me pareció. bueno, cómo no.
Muy bien.
Cómo no. ¿Y usted quiere uno suyo, así?
Sí, pero yo quiero uno con el sordo Gansé también, los dos. ¿Podrá ser?
Pero quédese quieto, que vamos a hacer una
pregunta. Sí, sí, ¿no? Vamos a mano alzada, vamos a tratar de hacerlo.
Sí. ¿Me doy vuelta?
Ah, quédate quieto, loco.
Pero la cara.
La cara un poquito más corta, me parece, sí, a mí.
Sí, sale un poco, parece Perita Bilanzón. Sí. no se ría.
No, no,
estoy haciendo serio. Sí, ¿el ojo derecho es más grande o me parece a mí?
Sí, a mí también me da la impresión que sí, un poquito más grande.
Se lo agranda un poco.
Bueno, parece Boris Carlos fue ahí.
se me fuera más. Sí. Pero acá le ponemos la inicial.
Sí.
Patricio, y en el ojo de la pele ponemos el ojo de él.
Está bien.
Bueno, se lo entrego el martes, ¿eh?
Sí.
¿El martes?
Sí.
Bueno.
Por las dudas le voy a poner que es él, porque a veces,
sí,
como no nos sale muy parecido, a veces lo entregamos equivocado. Acá el otro día nos pasó con el Puma Goiti.
Sí.
Le dimos el de José Sacristán.
Oh.
Y nadie se dio cuenta.
No, no.
No, que como no son muy parecidos, entonces...
Y a ver, ¿me muestra el mío, por favor?
Sí, lo sé, miren.
No, el de Teresa Parodi, no, el mío.
Son más o menos el mismo.
Ah, bien.
El tuyo se diferencia porque dice Patricio Barton. Tenemos nosotros un molde así original.
Sí, hay muchos que son igual parecidos. No. Me va a mandar...
Ah, mire usted, bueno, si le ponen el nombre abajo, entonces...
Sí, sí, a Teresa Parodi sí se le va a poner el nombre abajo.
Bueno, muy
incluso
bien.
Incluso le ponemos, no es Patricio Barton.
Bueno, muy bien.
¿Qué le parece si hacemos una pausa? Mientras sí, yo le estoy dibujando un poquito acá. ¿Ara? Mire.
Corréjalo un poquito ahí.
Sí, lo voy a corregir y mientras tanto llamamos al sordo Gansé. Así yo le tomo unos apuntes.
Muy bien.
Pausa.
Quedate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Llegaron los rincos de Rolo Villar.
Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para.
Manda desde tu celular la palabra Rolo al 1010.
Tengo la bola cansada de tanto mirar mujeres. Son las bolas de los ojos, no las bolas que piensan ustedes.
Rolo al 1010.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. En esta oportunidad a nuestro querido maestro Manuel Moreira,
el derrumbador.
Muy bien, acá Silvina de Catamarca le pide el tema Marioneta.
A ver, para Silvina de Catamarca.
Marioneta, a ver.
No, sigo en pésimo estado físico, pero...
Arriba, doña Rosa, don Pampino Ligero y aquel titiritero de posa guardentosa no daba la función. Tus ojos se extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Muy lindo.
Un cachito.
Maestro,
yo sí. Lo que tengo, Natalia Caballito, Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo.
¿En bemol, sí? ¿Eh? ¿En bemol lo puede hacer?
Sí, creo que sí. A ver, vamos a buscar la orquestita de Cuesta Abajo. Vamos a ver.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, y que nunca volverá.
Bien, maestro. Aquí Santino de la Prida le pide Por la Vereda del Sol.
¿Por la Vereda del Sol? ¿Trajo la trompeta usted? Bueno, tóquelo. ¿Cuál es Por la Vereda del Sol? Siempre me... Ah, ese es Por la Vereda del Sol. Me voy a llamar a él. ¿En si bemol?
Sí.
No.
Ahí va. bien Gillespie. Muy bien Gillespie en la trompeta ahí. Bueno, aquí casi que nos tenemos que ir. Quizás Ingrid de Berazategui le pide devolverme el calzoncillo.
No, para irnos con eso no.
¿Con qué se quiere ir? ¿Con el? ¿Qué tenemos, Gillespie?
Mamá Inés, Ritmo de Maraca y Bongó, Alejandro de Merlo.
Ay, sí, sí. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés.
Todos los negros tomamos cafés. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café.
Eso, me gustó, me gustó. Vamos a irnos con eso.
Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. De la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas. Cristina Kirchner anunció un plan para aplicar las retenciones extraordinarias. La Presidenta adelantó que se destinarán a la construcción de hospitales, centros de atención primaria y caminos rurales. Al acto en Casa de Gobierno asistieron gobernadores, empresarios, sindicalistas e integrantes del Gabinete Nacional.
Y estamos en dos semanas más en condiciones de desarrollar lo que va a constituir un plan que como mínimo va a llevar la construcción de 30 hospitales en distintas partes del país, de complejidad 4, y más de 300 centros de asistencia primaria a la salud. Esto se va a fondear. La diferencia de puntos existentes entre esa retención de 35 puntos vigente al 10 de marzo y lo que pueda crecer. El Estado no quiere cerrar las cuentas fiscales, el Estado quiere cerrar la cuenta social de todos los argentinos.
Continúa el juicio por el crimen del maestro Fuente Alba. Un suboficial de la policía neuquina declaró que Darío Poblete, el presunto asesino, se refugió en su camioneta el día de la represión a los docentes. En el día de hoy, el tribunal tomará declaración a otros tres efectivos de la Fuerza GEOP de la provincia. Los pilotos de Austral paran el jueves por 72 horas. El secretario general de WALA, Alejandro Venturini, explicó los motivos de la medida de fuerza.
La Asamblea de Pilotos de Austral decide, primero, declarar un paro de actividades por 72 horas a partir de las 0 horas del día jueves 12 de junio. Segundo, instruir la comisión directiva para que difunda públicamente la decisión a fin de informar a los pasajeros y a la opinión pública sobre esta medida y sus orígenes. Estos días antes de iniciar el paro, estamos abiertos al diálogo, queremos que se revierta esta situación, queremos que este avión esté volando en Austral, y no por un capricho, sino porque este avión es necesario, los pilotos de Austral lo podemos volar y los pasajeros necesitan el avión para volar.
Seis grados cuatro décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10, la radio.
desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es.